En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Katia Nogueira y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
La Iglesia está en camino, siempre, como los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, llegan a todos los rincones del mundo. A las periferias, a los enfermos, a los pobres y a los ricos, a los líderes de opinión, a las familias, las empresas y los obreros, los religiosos, los gobernantes, los jóvenes, los mayores, a los que creen y a los que no. Porque la Iglesia es Iglesia para todos, una madre que escucha. En los últimos meses la Iglesia ha querido escuchar de forma especial a sus hijos, saber lo que les preocupa y les inquieta, pero también aquello que les ilusiona, su futuro. Ha sido un tiempo de trabajo en las diócesis, de superar prejuicios y estereotipos. Es el esfuerzo de la Iglesia sinodal, la que nos pone en movimiento, para que la Iglesia sea todavía más viva y evangelizadora, para que todos caminemos juntos, guiados por el Espíritu Santo. Ese mismo que movió a los apóstoles.
Y el 11 se celebra en Madrid este acontecimiento que nos decía de este caminar juntos que nos ha tenido pues también entretenidos como Iglesia, ¿no? Pues también llevando adelante ese avanzar hacia ese futuro. Y en nuestra diócesis no será el 11, sino que será el 4 cuando se presenten esas conclusiones que se han recopilado, ese trabajo de tantos grupos a lo largo y ancho de la diócesis que ha congregado a casi, como nos dirán, 2.500 personas en torno a toda la diócesis. Hoy, para precisamente hablarnos de este evento y también para poder hacer el balance, ¿no?, de lo que ha significado este camino sinodal, tenemos en el estudio con nosotros al vicario de pastoral, don Ricardo Alvarado del Río. Muy buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, sorteamos.
Sí, por supuesto.
Bueno, una de las cosas que vemos clara es que hay mucha gente que esto del sínodo pues le ha pillado un poco como a pie cambiado por el tema de la pandemia, que volvemos a la pandemia y demás, pero hay otra gente a la que le ha servido para volver a reenganchar, ¿no?, con lo que es ser Iglesia, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que el movimiento que ha provocado esta fase diocesana del sínodo pues ha hecho, por otra parte, que haya gente que incluso a través de los grupos que se han ido configurando desde el mes de noviembre, haya sido, digamos, como una plataforma, como una lanzadera, pues para reintegrarse, ¿no?, en sus parroquias, otros para descubrir la parroquia. Creo que ha habido experiencias varias, ¿no?, y todas bastante ricas.
Ya hemos tenido también ocasión en otro momento de hablar, pues justamente cuando se ponía en marcha, ¿no?, este proceso sinodal, de que lo del sínodo no es una cosa que sea nueva, ¿no?, novedosa en la Iglesia, pero que sí que igual el volver a insistir, ¿no?, a reinsistir, ¿no?, podríamos decir, en ello, pues nos ha hecho también comprender cómo hemos de caminar, ¿no?, y cómo hemos de funcionar también como Iglesia, ¿no?
Claro, sí, esto es lo que pretende el Papa Francisco, ¿no? Es decir, no es nada nuevo para la Iglesia lo que es el estilo sinodal, ¿eh? Sí que es cierto que tuvo un carácter mucho más marcado el primer milenio, pero bueno, pues las vicisitudes culturales, históricas, fue como devaluándose, ¿no? Podríamos utilizar este matiz, lo que es el estilo sinodal. Entonces se trata de redescubrir. Esto es muy importante porque forma parte, ¿no?, digamos, de la genética, ¿no?, de la vida de la Iglesia.
El sínodo en nuestra diócesis, si tenemos alguna cifra, ¿no?, ya más allá de la participación, para que nos hagamos como una especie como de así de esquema, ¿no?, de mental al menos, de quiénes han participado, más o menos de qué grupos, de qué orígenes, de qué edades, de qué, o sea, no sé si tenéis esto contemplado, si lo habéis analizado también un poco, pues de cara a que no se queden, o sea, es verdad que no nos importan solamente los datos, porque hay personas, ¿no?, concretas detrás que han dado su aportación importante, ¿no?, a este camino sinodal, pero así a nivel para que los que nos escuchan, ¿no?, también puedan tener pues una idea de la dimensión, ¿no?, también de este trabajo.
Sí, todos los datos que hemos recabado, lógicamente, pues no es para rellenar ni cumplimentar nada, sino que nos sirva para hacer una lectura de la situación actual, ¿no? Sí que es cierto, yo creo que lo has mencionado antes, casi 2.500 participantes, para ser concreto son 2.424, que han estado repartidos en 135 grupos. Uh-huh. Por darte algún dato, decirte que los grupos grupos han estado repartidos entre parroquias, concretamente 87 de nuestra diócesis, uh-huh. 8 congregaciones religiosas, 3 instituciones educativas, aquí entraría posiblemente centros concertados de perfil católico, y luego, bueno, pues los otros ya repartidos en otras instituciones, ¿no? Para decirte también, yo creo que los datos lo que hacen es reflejarnos una realidad ya sabida, pero ahora ya contrastada, ¿no? De ahí la importancia, ¿no?, del resultado estadístico, en el que, bueno, pues lógicamente, gran parte, en su gran mayoría, son mujeres, concretamente 1.676 mujeres, frente a 748 hombres, ¿no? Esto representa, digamos, todo este conjunto, ¿no?, de, bueno, lo que hace es ver cómo la procedencia, por ejemplo, el ámbito de los adultos representa el 84%, de los jóvenes un 6%, y luego ya de niños, un 8% aproximadamente.
También una de las realidades es también grupos que han desarrollado este trabajo sinodal en ámbitos de exclusión, ¿no? En ámbitos también, pues, como pueden ser la discapacidad y también el ámbito de la prisión, ¿no? En el dueso, ¿no? Esto es una realidad que igual a lo mejor, no sé si en otras diócesis, no, ya lo veremos cuando lo presenten y demás, pero en esta diócesis también, pues como ha sido como una especie de motivación también, ¿no?
Sí, sí es cierto que, bueno, esto que pretendía en esta fase diocesana y además que, bueno, pues el Papa sí que hizo bastante hincapié, ¿no? Así nos lo han recordado la Secretaría General del Sínodo, es que tuviéramos en cuenta, bueno, pues eso, que en los grupos pues hubiera gente alejada, incluso gentes de otras confesiones, ¿no? Si fuera posible, ¿no? Pero claro, es una tarea complicada, es una tarea muy, muy difícil. Pero bueno, se ha dado, digamos, situaciones en las que se han tenido en los grupos, bueno, pues personas de otros ámbitos, de otras religiones o de otras realidades, pues menos favorecidas. En este caso, pues fíjate, representa prácticamente un 5% de participación, entre los que estarían dentro, evidentemente, pues las personas pues que están en prisiones, hablo de la pastoral penitenciaria, de la discapacidad también, bueno, pues yo creo que estos han dado respuesta, ¿no? Pero bueno, nos hubiera gustado desde luego una mayor participación de los que no están, es importante, ¿no?
A veces es verdad que es difícil llegar, pero a los que hemos podido llegar también, vamos a, antes de pasar a ver cómo va a ser el acontecimiento que tenemos ya a la puerta, ¿no? Porque ya es mañana cuando se tendrá este acontecimiento diocesano de presentación, de balance, de todo, de todo, en la vigilia de Pentecostés también. Luego no vamos a dar más datos para que nos los puedas después tú también descubrir, pero vamos a pasar ahora a escuchar el testimonio de algunas personas que han querido contar cómo ha sido esa experiencia para que también podamos poner, no rostro, vamos a decir, pero sí voces concretas.
Hoy nuestros pueblos claman y la respuesta debe ser urgente por un mundo más humano. Se renueva nuestra iglesia misionera y sinodal. Todos somos discípulos misioneros en salida.
La fase sinodal lo que me ha aportado es el conocimiento de que lo que a todos nos afecta tiene que ser tratado por todos como hermanos. He podido conocer personas a las que considerar compañeros. Me ha aportado el conocimiento de que la pereza y las distracciones no deben afectar a que el Espíritu Santo guíe nuestras acciones y el compromiso con el grupo, y que todos tenemos que comprometernos a realizar el trabajo personal y que el grupo nos demande.
Pues el sínodo ha sido una gran oportunidad para parar y escucharnos, y todos hemos compartido la misma idea. Esto no puede ser algo puntual que quede aquí. Este es un camino que hay que continuar.
Para mí el sínodo ha sido una gran oportunidad que me ha permitido conocer las opiniones, las experiencias y los sentimientos de los miembros de mi comunidad.
Para mí la fase diocesana del sínodo ha supuesto no sentirme sola.
La fase diocesana del sínodo ha supuesto para mí un refresco.
Yo quiero dar gracias a Dios porque en estas reuniones hemos podido compartir nuestra vida y nuestra experiencia de fe con personas con las que hasta ahora solo compartíamos el asiento de nuestra parroquia.
Yo me alegro de haber participado en esta fase diocesana del sínodo. Creo que ha sido una buena oportunidad para pararnos a reflexionar y darnos voz a los distintos miembros de nuestra comunidad parroquial, cristianos de a pie, con nuestras distintas experiencias y expectativas, pero con la ilusión de caminar juntos como iglesia según lo que el Espíritu Santo quiere y nos pide. Yo me he sentido muy a gusto. Me he sentido escuchada y por eso estoy también agradecida.
La Iglesia en Camino, una oportunidad para favorecer el encuentro entre personas de la comunidad. A partir de nuestras vivencias y creencias, nos hemos conocido, hemos compartido y hemos decidido seguir adelante, intentando saber dónde estamos y hacia dónde queremos o podemos caminar. Desde luego, hacia una iglesia revitalizada.
El sínodo para mí está siendo un tiempo de reflexión en comunidad, en el que estamos llamados a ser instrumentos de renovación profunda dentro de la Iglesia, y por tanto lo vivo desde la esperanza, lo cual me lleva a lanzar la pregunta que está en el aire: ¿y ahora qué?
Jesucristo es el camino, que tengamos vida en él.
¿Y ahora qué?, ¿no?, decía uno de los que daban testimonio, ¿no? ¿Y ahora qué? Y ahora que es también el lema, ¿no?, de este encuentro, que tendrá lugar mañana, desde las 6:30 de la tarde hasta, pongamos que 9 más o menos. Ricardo, ¿dónde va a ser este encuentro diocesano?
Pues mira, Antonio, ha sido complicado, sobre todo cuando tienes el tiempo, pisándote los talones, ¿no? Porque se trataba de buscar un lugar en el que nos prestaran, digamos, facilidades, ¿no? Sobre todo viendo y observando, ¿no?, y teniendo como muy presente los cuatro puntos cardinales, ¿no?, de nuestra diócesis, ¿no? Entonces, bueno, pues entre Pito y Valdemoro lo que hicimos fue escoger el Colegio de los Agustinos, que nos ofrecieron pues el pabellón polideportivo, pensando también pues que está junto al campo, a los campos de sport del Sardinero, pues con un aparcamiento muy amplio y público, y bueno, y luego lo que es propiamente las instalaciones del pabellón polideportivo, bueno, pues yo creo que de verdad que creo que ha sido pues el lugar más ideal, ¿no?
Sí, no, había una sensación, ¿no?, como gente que decía, bueno, ¿y por qué en una catedral?, ¿no? Pero lo cierto es que como es un sínodo sobre la sinodalidad, en el que también se intenta acoger a aquellos que están fuera, igual también es una apuesta buena el haber dicho, pues vamos a hacerlo en un lugar que tampoco signifique, digamos, el edificio, sino que lo que signifique sea la comunidad, ¿no?, que nos reunamos, ¿no?
Puede ser una lectura, pero hay varias, ¿no? Está esa, por supuesto, también. Pero bueno, lo que también es cierto que pretendemos que sea un evento, bueno, no solo académico, ¿no?, sino que, bueno, pues haya actuaciones, haya incluso pues coreografía, música. Entonces, claro, eso exige, digamos, una amplitud en la logística mucho mayor de lo que podemos nosotros ofertar en nuestros templos, ¿no? O puede ser mismamente también la catedral.
Claro. El evento en sí está, digamos, precedido, ¿no?, de este, o sea, el evento, y luego después continúa, ¿no?, con la vigilia de Pentecostés. Es como una especie de un magno encuentro, ¿no?, del espíritu, ¿no?, en el que ver los frutos que se cosechan, ¿no?, después de todo este trabajo sinodal, y también de alguna manera ponerlos ante Dios y que prendan fuego, ¿no?
Sí, así es. Mira, hasta ahora, desde el mes de noviembre, hemos tenido tres encuentros con los moderadores de los que han participado en esta fase diocesana, ¿no? Claro, ellos han sido nuestros interlocutores, ¿no? Entonces ahora llega, digamos, la gran asamblea. La gran asamblea es donde está todo el mundo invitado, todos aquellos que han participado, pues de manera directa o indirecta. Quiero decir que hay quienes igual no han estado presencialmente, pero han participado en la oración. Yo creo que va a ser, evidentemente, un evento realmente eso, festivo, ¿no? Que está dividido como en dos bloques. El primero de todo es lo que acabamos de mencionar ahora. Van a ser, bueno, pues ofrecer datos, la valoración de la síntesis a todo el mundo que se haga presente allí. Y el segundo bloque sería, pues lógicamente, concluir con la vigilia de Pentecostés, que estará presidida por nuestro obispo.
Una de las cosas también que quizás nos ayuden a entender también la envergadura de por qué se ha elegido también este lugar es porque podría tener esa convocatoria de todas las personas que puedan llegar de toda la diócesis, aparte de por el aparcamiento, porque pueden estar sentados más de 1,000 personas, ¿no? Porque en la catedral esto no es posible, ¿no? Además, y también porque va a haber unos stands, ¿no? Va a haber una serie, digamos, de ubicaciones en las que va a poder también la gente conocer distintas realidades de esta iglesia sinodal, que quiere ser caminar unida, ¿no? Como escuchábamos también en esta música, ¿no?, que precedía a este momento.
Sí, evidentemente el espacio ha sido clave, donde pueden entrar más de 1,000 personas. Entonces, y por supuesto con todos los, digamos, protocolos de seguridad y tal, que el propio lugar ya tiene, ¿no?, para este tipo de eventos, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente hemos pensado en eso, ¿no? Y lo que pretende ser, bueno, pues eso, que se aglutine, ¿no?, el mayor número posible de aquellos que hayan participado. Y sobre todo porque lo que pretendemos también en este lugar es que sea un lugar donde demos visibilidad también a lo que nuestra iglesia hace, y mucho más concretamente a lo que el Papa Francisco de manera muy particular nos ha pedido a las diócesis, ¿no?
Mucha gente habrá visto por Santander, al menos habrán descubierto ahí, ¿y ahora qué?, ¿no? Este anuncio, ¿no?, que se ponía también en marcha para convocar, ¿no?, a la gente a participar de este encuentro sinodal concluyente, ¿no? ¿Qué es ese ahora qué?, ¿no? ¿Qué es lo que se espera también desde la diócesis y qué es lo que se puede decir que es lo que va a ir posterior, ¿no?, a este momento?
Sí, ese y ahora qué, digamos, es la expresión más repetida posiblemente por todos aquellos que han participado en esta fase diocesana, ¿no? Bueno, desde los que expectativas, bueno, todo esto y ahora qué, ¿no? O aquello, bueno, esto es más de lo mismo, ¿y ahora qué? O esto tal, bueno, pues vamos a intentar precisamente que ese y ahora qué sea esa respuesta que todos estamos llamados juntos a dar como iglesia, ¿eh? Entonces yo creo que esto es precisamente lo que nos tiene que llevar, pues, este estilo sinodal, ¿eh?, a que juntos vayamos formando, configurando la respuesta de este y ahora qué. ¿Qué es lo que el Espíritu nos está diciendo? ¿Qué es lo que esta realidad en la que nos encontramos, que es la realidad en la que Dios quiere que estemos, pues nos pide a los cristianos? Bueno, ese y ahora qué no es el momento de decir que sean otros los que tengan que contestar a esa pregunta, ¿eh? Porque si hacemos eso los cristianos, pues de verdad, apaga y vámonos, ¿no? Pues ese y ahora qué nos tiene que interpelar a todos, es decir, todos los que hayan participado, ya digo, directo o indirectamente, todo bautizado se tendrá que preguntar, ¿y ahora qué hago yo para dar respuesta a ese y ahora qué?
Bueno, pues recordamos a toda la gente que mañana, 6:30 de la tarde, en el pabellón deportivo de los Agustinos, va a ser este encuentro. Están todos invitados, porque esta es la invitación abierta. Los que participaron en los grupos y los que no, también, porque ahí se van a hablar de las conclusiones. Y necesitamos también que cuantos más se enteren, ¿no?, pues mejor, ¿no?, de qué es lo que la gente dice sobre nuestra iglesia, qué es lo que la iglesia también quiere saber de lo que opinan los demás y de lo que dicen de nuestro ser, ¿no?, iglesia.
Sí, no, simplemente desde la organización me dicen que haga hincapié a que el acceso sea, para que sea mucho más fluido, mucho más seguro, se haga por el patio del colegio, ¿eh? Es decir, desde el aparcamiento uno accede directamente al patio del Colegio de los Agustinos, aunque también se puede entrar por la parte principal del club deportivo.
Bueno, pues es un detalle importante a tener en cuenta, porque como será, pues, bastante la gente que acudirá, pues que no haya ningún problema de ese tipo. Muy bien, Ricardo, pues muchas gracias, ¿eh? Te agradecemos que hayas venido a ponernos ya un poco en pie, para ponernos ya en marcha, para mañana no dejar de acudir a esta cita.
No, muchas gracias a vosotros también, pues por ser parte, ¿no?, de esta difusión. Y yo sobre todo lo que quisiera es, bueno, pues que tomáramos todos los cristianos conciencia de que este es un evento, que es una oportunidad que se nos da, pues para darnos a conocer, y sobre todo pues para dar a conocer esta iglesia que permanece a la escucha, ¿no?
Pues muchas gracias, Ricardo.
A vosotros.
Y una reunión sinodal que no solamente es para los que estamos aquí en Europa, los que estamos en España, los que estamos en Cantabria, en nuestra diócesis de Santander, sino que es un acontecimiento de toda la Iglesia, como bien sabemos. Por este motivo hoy contamos aquí con un seminarista que está de pastoral aquí en nuestra diócesis este verano, que es de la diócesis de Surabaya, en Indonesia, en la isla de Java. Gregorius nos va a contar un poco cómo es esto de el sínodo vivido allá en los mares, allá tan lejos, cómo se vive allí este proceso sinodal.
Diócesis de Surabaya está en una isla, una provincia. Hay más o menos como 6 regiones en mi diócesis, que cada región como eso tiene un grupo para hablar sobre la sinodalidad. Cada parroquia tiene distancia que bastante lejos, más o menos 30 kilómetros. Así que nosotros hacemos por región, que más importante es cómo podemos entender qué la gente quiere de la iglesia, porque somos como una parte de la iglesia, que iglesia es nuestra madre, como eso. Así que la iglesia debería también escuchar a sus hijos. Por eso, así que hacemos un por grupo, y este mes creo que tenemos una reunión en todos los grupos, eso en Surabaya, en la ciudad, en la diócesis.
Me imagino que también un trabajo difícil el poder evangelizar y poder preguntar esto en una comunidad que no es mayoritariamente católica, como puede pasar en España, ¿no? Que más o menos la gente o se declara que es cristiana, que es católica, bautizada al menos, pero allá la población católica es que un 3%.
Sí, 3% de la población total de eso. Pero sí, en verdad, como hacer una reunión necesita un poco de esfuerzo, porque cada parroquia eso tiene algunas capillas que hace una reunión con la gente de los pueblos, pero gracias a Dios que la gente siempre da su tiempo para la iglesia, siempre, aunque necesita en coche o en autobús o en moto.
Se desplazan y hacen ese esfuerzo para poder, pues también esto nos sirve a nosotros para aliciente para toda la gente que está lejos, que aquí tenemos muchas más facilidades, que también se puedan desplazar para este acontecimiento que vamos a tener mañana a las 6:30, recordamos. Pues muchas gracias, Gregoris, por compartir este testimonio.
De nada.
El mar del cielo.
En el espejo de Cope.
Hola, amigos. Hoy os voy a compartir un retazo de la charla que la psiquiatra Marian Rojas Estapé ha dado esta semana. Comienza su relato diciendo que hoy en día, con unos pocos conocimientos sobre el cerebro, podemos hacer mucho bien en nuestros jóvenes y en la sociedad. Y dice que educar es seducir con valores que no pasan de moda. Es convertir a alguien en persona. Es ver a una persona intentar sacar lo mejor que lleva dentro. Por eso el afecto, el amor, es clave en la infancia. Hay que querer y no tener miedo de mostrar afecto entre nosotros, con los abuelos, entre los padres, con los familiares, amigos y desde luego con los hijos. Y ver cómo esos vínculos generan un impacto en ellos. Todos queremos ser felices y educar a nuestros hijos para que sean capaces de ser felices. ¿Pero qué es la felicidad? La pregunta del millón. La felicidad es la capacidad de conectar con lo bueno que me pasa cada día y disfrutarlo, y la capacidad de gestionar lo malo. Por ejemplo, si cuando me pasa algo bueno estoy pensando, cuidado, no te fíes, pon el freno, ya llegará el palo, estoy bloqueando a mi cerebro para que segregue las sustancias buenas que sabemos que ayudan al organismo. Si cada vez que viene algo malo me bloqueo, vivo anclado en el pasado y no crezco. Por tanto, la felicidad consiste en vivir instalados de forma sana y equilibrada en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y viviendo con ilusión el futuro. Por eso, saber sanar las heridas de la infancia y para ello enseñar a comunicarse. Dice la psiquiatra Marian Rojas Estapé expresarse con palabras y no con emoticonos. La vida real es la que se disfruta y no tiene emoticonos. Enseñar a decirse las cosas cara a cara. Le hemos enseñado al cerebro que ante el aburrimiento o el estrés cogemos el móvil, dejar que nos aburramos. Al ser humano le cuesta ese momento de freno e introspección. Nosotros, los adultos, nos hemos desarrollado la mayor parte de nuestra vida sin dispositivos, pero sin embargo, ahora estamos pensando en qué mensaje tenemos que enviar o mirar si hay alguno nuevo. A nuestros hijos les estamos digitalizando. Y dice Marian que las pantallas han venido para quedarse, pero sabe que el mejor desarrollo emocional, conductual, afectivo y sexual viene por desarrollar la vida real. Saber hablar con los compañeros, aprender a resolver los problemas en el tú a tú, mirar a la cara y resolver los asuntos. Y esto es lo que pide que hagamos con nuestros jóvenes y con nuestros chavales, porque eso será lo que propicie una felicidad en el futuro. Ánimo, amigo, y hasta la próxima.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Este domingo es Pentecostés. Hoy voy a traer tres recomendaciones, tres lecturas dedicadas al Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente inagotable de vida. Del Papa Francisco, esta catequesis acerca de la tercera persona de la Santísima Trinidad. El segundo libro es El Espíritu Santo en Pentecostés, de Benedicto XVI. Lo tenéis por 10,50 y son 160 páginas. Y me dejo para el final la obra Cristo, la obra maestra del Espíritu Santo, que es de Don Pedro Beteta. Novedad, ya que la clave para acariciar el misterio de Cristo es el Espíritu Santo. Bien, con estas tres inquietudes me despido. Hasta la próxima. ¡Chao!
Y nos despedimos recordándoles que esta tarde a las 8 en la Catedral de Santander será la oración de jóvenes con el obispo. En esta ocasión se va a abordar la peregrinación a Santiago con los jóvenes en la PEG a finales de julio, del 28 de julio al 7 de agosto. Pues acompáñennos, aquellos que seáis jóvenes o los que sean mayores, avisen a los jóvenes para que puedan participar. Pues nada más que añadir, muchas gracias por acompañarnos en este Espejo de la Iglesia. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes.